Vamos a dialogar con Melina Furman, doctora en educación, profesora de la Universidad San Andrés. El tema tiene que ver con la decisión de no calificar a los alumnos de las escuelas aquí en Argentina, por lo menos hasta que regresen las clases presenciales. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? Un gusto, Dani.
Bien, antes de hablar de esto estrictamente, la pregunta es, ¿qué tan importantes son las evaluaciones tal como las tomamos nosotros? O sea, ¿qué importancia tienen en función de lo realmente aprendido?
Mira, creo que un concepto para pensar esto es la diferencia entre evaluación y calificación o acreditación, ¿no? Uh-huh. Que evaluación es proponerle algo a los alumnos para que tengan que mostrar qué aprendieron, qué pueden hacer, ¿no? Poner en juego lo que aprendieron. Y calificación o acreditación es, bueno, a eso ponerle un número, ponerle un sellito, ¿no? Que eso sirva o no para acreditar el trimestre o para pasar de año. De lo que se está hablando es de no acreditar, de no calificar, ¿no? Lo que vos decías al un comienzo. No se está hablando de no evaluar. Eso quiere decir que los docentes, la idea es que sigan tomando trabajos, valorando producciones de los chicos, tomando evaluaciones. En la medida que la evaluación esté bien pensada, es una gran aliada del aprendizaje, es el gran insumo que tienen los docentes para ir tomando la temperatura de dónde están los chicos, qué entendieron, qué no entendieron, cuál es la ayuda que le tienen que dar para seguir avanzando, no solo para los docentes, sino para los chicos, para que puedan ir también de a poquito y construyendo autonomía, ¿no?, en el aprendizaje, ver, bueno, ver cómo voy, ver qué me falta. Para eso la evaluación tiene que estar bien planteada, ¿no? Tiene que estar bien alineada con lo que se enseñó, tiene que ser una evaluación no tradicional donde se pida que los chicos repitan cosas de memoria, sino donde tengan que resolver problemas, tengo que escribir con sus propias palabras cosas. No, entonces ya el tema de la evaluación antes de la pandemia era un tema súper esencial para todos los docentes de todos los niveles para seguir fortaleciendo, ¿no? Cómo tomamos buenas evaluaciones que ayuden a los chicos a seguir aprendiendo y que nos cuenten a nosotros los docentes qué saben y qué pueden hacer más allá de lo que recuerdan, ¿no? Que vayan más allá de la simple reproducción de hechos, de conocimiento fáctico. Entonces ahora todo eso que ya era importante de antes se mezcla con este combo de, bueno, ¿qué hacemos a distancia para recoger evidencias de lo que van sabiendo y pudiendo aprender? ¿Cómo les damos devoluciones? Y eso es algo en lo que las escuelas están trabajando mucho en estos días, ¿no? ¿Qué actividades se mandan con un feedback, con una devolución? ¿Qué se les pide a los chicos que hagan con eso? Más allá de si yo a vos te pongo un 7, ¿no?, en una evaluación y hay una parte que no pudiste hacer, bueno, después con eso que ya está, pasó la página, o te pido que resuelvas esa parte que todavía no aprendí. Esto es algo de lo que se viene hablando hace un montón, ahora con la dificultad de que los chicos están en distintas situaciones en sus casas, ¿no? Que las posibilidades de cada familia son enormemente distintas en estos días, y hablar de las muchas familias que están sin conectividad. Entonces por eso se está tomando esta decisión más general de no dejar a nadie rezagado, ¿no? De que nadie repruebe, de que nadie repita el año.
Hablando estrictamente de la nota, de lo que mencionabas vos, que permite acreditar de alguna manera o pasar a los niveles siguientes, me imagino que muchas familias y muchos alumnos deben tener hoy temor de lo que llamamos, entre comillas, perder el año. O sea, ¿qué va a pasar con las calificaciones, con las acreditaciones de lo aprendido en función de, por ejemplo, los promedios que son necesarios? No sé, pienso en los últimos años del colegio secundario, de aquellos que necesitan acreditar para un pedido de una beca o para poder aplicar para alguna universidad.
Mira, la decisión que todo está ahora en construcción, ¿no? En estos mismos momentos cada jurisdicción, cada provincia está tomando sus propias decisiones, pero la regla más general va a ser que nadie va a perder el año. Es algo que no está haciendo solo Argentina, que nada, lo están haciendo otros países también. España tomó la misma decisión hace poco, ¿no?, de dar como una especie de aprobado general, a sabiendas que después va a haber que compensar un montón de lo que no se pudo aprender este año, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en promedios, bueno, quedará un año que quedará aprobado sin una nota numérica, ¿no? Pero no va a incidir en ese sentido, se contará lo demás. Pero una cosa importante es qué va a pasar con los chicos que están terminando la escuela secundaria, ¿no? Y ahí una de las cosas que se estaba barajando es, de vuelta, no está confirmado aún, pero que puedan recuperar algo de lo aprendido en el primer trimestre del año que viene, y eso demoraría el ingreso a la universidad o coexistiría, no está claro todavía, pero es parte de lo que se está pensando, ¿no? ¿Cómo hacer para que lo que no se pudo aprender este año, a sabiendas de que igual hay que tratar de sostener lo más posible el aprendizaje de este año, ¿no? De las maneras que se pueda, pero que también van a quedar cosas pendientes, y bueno, cómo se recupera eso, o cuando se vuelva a la escuela, ojalá en la segunda mitad del año, todo indica que va, si sucede va a ser de manera escalonada y no va a ser como antes, en la segunda parte del año o el año que viene.
Sí, estaba pensando que la diferencia entre el hemisferio norte y nosotros es el momento del año en que nos encontró la pandemia. Nosotros nos encontró prácticamente en el comienzo del ciclo lectivo. Claro, muchos ni llegaron a conocerse correctamente con compañeros o con docentes.
Totalmente, ¿no? Muy difícil para los que están empezando. Por eso se estaba hablando de priorizar en la vuelta a la escuela a los que están iniciando y terminando los ciclos, ¿no? Los que están terminando quinto o sexto año de la secundaria, los que están en el primer año de la secundaria, el último año de la primaria, los chicos de primer grado que están aprendiendo, ¿no?, a leer y escribir este año, que es tan difícil, porque depende tanto, ahora que están a distancia, de qué pueden hacer las familias con eso. Y como os decís, ¿no?, en otros países, en el hemisferio norte, los agarró al final del ciclo lectivo, nosotros nos agarró al principio. Hay países, que yo, Perú y Paraguay, tomaron hace unas semanas la decisión de dar el año ya por presencial terminado y decir, bueno, va a ser así, remoto, hasta el año que viene. En Argentina, creo yo, por suerte, todavía está contemplando la posibilidad de volver a clases. Ojalá se pueda. Pero todo esto nos pone en una situación súper difícil, ¿no? No hay salida fácil de esto. Por eso creo que es muy importante convocar a todos los sectores, hablar con los docentes, hablar con los especialistas, a ver cuál es la mejor solución posible.
Melina, recién mencionabas las diferencias de posibilidades que tienen los distintos alumnos en tanto el acceso que tengan a las tecnologías, a la conectividad. Pero también debe suceder eso del lado de los docentes. No todos los docentes tienen el mismo acceso a esas herramientas y no todos los docentes tienen la misma posibilidad de adaptarse rápidamente a este nuevo sistema. Pienso en las diferencias de edades o de generaciones que pueda haber desde aquellos que son muy jóvenes y recién comienzan en el camino de la docencia y aquellos que ya han transitado algunas décadas.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Los puntos de partida de los docentes son bien distintos a las situaciones de vida de los docentes. Hay docentes que tienen que encargarse de varios hijos en casa, que por ahí son sostén de hogar ellos solos. Hay docentes que no, que tienen más tiempo, con más conectividad, con menos. Pasa lo mismo del lado de los docentes. Si hay algo bueno que va a quedar de todo esto tan difícil es que estamos todos los docentes del país de todos los niveles, ¿no?, incluso en el nivel universitario, en una especie de capacitación forzada, acelerada, de incorporar nuevas estrategias y nuevos recursos. Creo que algo de eso va a quedar y para mirarlo con un tono un poquito más optimista, todo esto tan difícil que está sucediendo, para que está realmente aumentando las brechas educativas fuertemente, pero creo que todos los docentes del país están saliendo más fortalecidos en la integración de nuevas tecnologías digitales que estaban ahí, pero que nadie había tenido la necesidad de usar todavía, ¿no? La mayoría de los docentes no habían tenido la urgencia de usarlas, aunque estaban disponibles.
Sí, allí hay algo a favor de los docentes universitarios, porque ya hay carreras, posgrados y muchas materias que se dictaban a distancia. Probablemente las escuelas primarias, secundarias, los jardines de infantes estaban mucho más rezagados en la posibilidad de incluirlo, pero me parece que esta pandemia nos va a dejar la idea de que estudiar a distancia también es estudiar y también se aprende, cosa que probablemente las generaciones más grandes veíamos o vemos de una manera un poquitito más despectiva. Nosotros todavía nos criamos en el mundo en el que cuando te querían decir que no eras bueno en algo, te decían si estudiaste por correspondencia. Y ahora claro, Todos estudiaremos y aprendemos mucho a distancia. Me parece que la valoración del esfuerzo de los docentes y del esfuerzo de los alumnos en tanto a poder seguir con la educación, me parece que eso se va a quedar.
Totalmente, ¿no? Y obviamente el canal no garantiza que sea a distancia, no que no garantiza ni que sea bueno ni que sea mala una propuesta, ¿no? Uno a distancia también tiene que pensar, bueno, con qué actividades voy a convocar a los alumnos, cómo le voy a dar vida al contenido, cómo los voy a hacer producir su propio conocimiento, reflexionar, etcétera. Entonces, de vuelta, creo que muchos, esto como os decía, ya estaba iniciado, no muy extendido igual en el nivel universitario, sí por ahí más en posgrados, en cursos virtuales, pero lo que yo veo también en las universidades es que es que hubo también un aprendizaje aceleradísimo de los docentes para reconvertir lo que hacían a la modalidad a distancia, y que eso está dejando enseñanzas interesantes.
Melina, gracias por atendernos y por ayudarnos a pensar este tema. Más allá de la preocupación, creo que estamos todos en un buen camino en relación de absorber que la realidad ha cambiado y que la normalidad ya no será como era, sino que será una nueva normalidad a la cual habrá que acostumbrarse. Así que gracias por este tiempo.
Un placer, cariños a todos.
Gracias. Melina Furman, doctora en educación, profesora de la Universidad San Andrés.